Atención, por favor, utilizar los audífonos para escuchar el siguiente capítulo de Cañonazos al Aire.
Cañonazos al Aire, segunda temporada.
De Remigón.
Entrevistas, historias, canciones inéditas, joyas perdidas y mucho más. Aquí, en Cañonazos al Aire, el podcast de Discos Fuentes.
Hola, hola a todos. Esto es Cañonazos al Aire, el podcast de Discos Fuentes, segunda temporada. Mi nombre es José Miguel Gómez y es para mí un placer estar con un invitado muy especial para la casa de Discos Fuentes, César Borges, ingeniero de audio, masterización y hoy en día ingeniero Dolby Atmos certificado, y está aquí para contarnos varias cositas, buenas historias. César, ¿cómo estás?
José, ¿cómo estás, hombre? Muy bien, muy contento. Muy contento no solo por poder tener la oportunidad de hablar un poquito de este nuevo tema, sino también porque es en el marco de Discos Fuentes, que es un lugar al que yo aprecio mucho y al que le debo mucho.
César es un ingeniero ya de vieja data, con mucho recorrido, que pasó por Discos Fuentes. Podríamos decir que en la época dorada del sello amarillo de fama internacional. Y quisiera que comenzáramos esta conversación, César, contándome a mí y pues a los oyentes, tu paso por Discos Fuentes. ¿Cómo así que vos grabaste con un poco de viejas? Elenita Vargas, Claudia Colombia, Silvia O, creo que Adriana Botina.
Silvia O, Adriana Botina, sí.
O sea, señor. Mejor dicho, a todas las mujeres le grabaste.
Pues hombre, mira, la verdad fue que yo llegué a Discos Fuentes, y eso se lo tengo que reconocer, a los músicos de sesión. Yo monto un estudio en esa época, como una propuesta o como una alternativa más para el rock. Pero nunca llegaron los rockeros. Curiosamente llegaron los salseros. Y específicamente ese grupo de salseros, Diego Galé, por ahí empecé yo mi rumbo en esta música, en estos géneros más latinos. Y a ellos les gustó lo que sonó. Y entonces en esa época, no te imaginas el trabajo que tenían las disqueras Fuentes, tenía varios estudios, creo que tenía 3 estudios y no daban abasto. Entonces ellos llegaron a comentarme, por ahí hay un estudio privado, suena interesante, ténganlo en cuenta. Y así fue la historia. Me visitan de Discos Fuentes, en esa época el estudio era muy pequeño, análogo, cinta análoga, todo análogo. Y empezamos a tener esos contactos. Ellos me dijeron que les interesaba, pero obviamente había que mejorar un poquito las instalaciones, y así fue que se dio, digamos, la ampliación a lo que fue Promix en esa época, que fue como el estudio privado más representativo de la ciudad. Empezamos en esa época y Fuentes fue fundamental, porque gracias al trabajo de Discos Fuentes pude hacer eso, y ya llegaron todos esos grandes artistas de la mano, pues, de los AIR de la disquera. En el caso, pues, de Elenita Vargas y Claudia Colombia, por Hernán Darío Usquiano. Y fueron unas épocas muy, muy agradables. Las recuerdo con mucho cariño.
¿Cómo era grabar con estas mujeres tan famosas, tan importantes?
Pues con Elenita, para nosotros era como unas vacaciones. Fueron 3 producciones. Y pues uno oye hablar de la Ronca de Oro toda la vida, pero una cosa es ya tenerla al frente, poder hablar con ella. Canta muy bien. Cantaba las canciones casi que de principio a fin, que eso no es normal. Hicimos una buena amistad. Me acuerdo que una vez, cuando yo empecé esto, en mi casa no estuvieron muy contentos que yo me dedicara a esto, pero me acuerdo que Elenita Vargas fue la artista que hizo que en mi casa dejaran de pensar eso, porque cuando ella vino, la segunda vez que ya teníamos más confianza, yo la llevé a donde mi papá, que tenía una empresa, un restaurante, y eso fue, pues, el acontecimiento, y desde ahí, mejor dicho, ya cambió la historia. Entonces,
te empezaron a creer.
Pues ya miraron con otros ojos lo que yo estaba haciendo. A mí me parece muy bacana esa historia.
Qué bien, qué bien. ¿Y con Claudia? ¿Con Claudia cómo era la situación grabar con
Claudia
ella?
Era un poquito más complicada. Ella tenía, pues, sus maneras de trabajar, y la idea de nosotros era hacerla sentir lo más cómodo que se pudiera estar. Fue un poquito complicado el retorno, que la canción, que el volumen, pero finalmente, después de un poquito de la tensión del momento del arranque, después fue muy bacano. Y de hecho nos fue muy bien también con ella. Logramos el disco. Ese disco también estuvo a cargo de Usquiano.
¿Cómo? ¿Recordás el nombre del disco?
No.
¿Del álbum? No. Bueno, hay que hacer la consulta. Álbum. Bueno, César, entonces vos tenías como una especie de estudio que era como una base alterna de discos fuentes, sí, para algunos de sus artistas, sus apuestas, uh-huh, musicales. Entonces vos te fuiste desarrollando también como un lobo solitario en este, uh-huh, en este mundo de la industria, con tu propio estudio, en tu casa. Uh-huh. Y pues hoy en día nos encontramos aquí en tu apartamento, donde tenés un estudio certificado de Dolby Atmos, que eso no es cualquier cosa, que eso pocos lo logran. Uh-huh. Y yo quisiera que pues nos entráramos en ese cuento, porque es lo que nos convoca hoy. Esta nueva tecnología con la que Discos Fuentes también vuelve años después y te toca las puertas
curiosamente
a tu estudio personal, sí, y dice, hey, queremos volver a trabajar contigo.
A mí siempre me ha gustado la tecnología, siempre me ha gustado la innovación. En eso nos encontramos mucho con Discos Fuentes. Y desde hace año y medio, por un trabajo que yo estaba haciendo y que cuando lo entrego me piden que si les puedo entregar la mezcla Atmos, yo no tenía ni la menor idea de qué me estaban hablando. Yo me sentí muy incómodo porque yo, Dios mío, ¿cómo me van a corchar en audio? Y empiezo a estudiar y me empiezo a encarretar con la historia. Y decido en algún momento, bueno, voy a mirar si soy capaz de montar el estudio Dolby Atmos. Me contacto con Dolby, empiezo todo el proceso, porque ese proceso es, en todo ese proceso te acompaña Dolby en todo, en la parte técnica, montaje, todo. Y una vez dije yo, hombre, voy a hablar con Tony. Tony le gusta mucho también la tecnología. Muchas veces nos ponemos a hablar de todos estos tipos de cosas. Y dije, hombre, qué rico hablar con Tony de tecnología y contarle.
Tony, nuestro gerente en Discos
Fuentes. Tony Peñarredonda. ¿Y cómo te parece que cuando yo le cuento a Tony que estoy en el plan de montar un estudio Dolby Atmos, él me dice, estamos cotizando con un estudio en Argentina para mezclar Dolby Atmos? Y ahí fue que dije yo, no tengo que hacerlo definitivamente. Yo no me imaginaba que me iban a decir eso. Y ese momento fue como el clic para tomar la decisión de empezar a construir el estudio.
Vamos a arrancar un poquito como desde cero, porque yo sé que de pronto hay muchas personas que, como me pasó a mí, no sabemos qué es el Dolby Atmos. Lo hemos escuchado y lo hemos visto por ahí cuando nos metemos a la cartelera, uh-huh, de cine, bueno, de cine, y vemos que Dolby Atmos.
Dolby Atmos.
Y uno dice, ah, bacano, eso debe sonar muy bacano. Pero, ¿qué es en realidad el Dolby Atmos para Dummies?
Dolby Atmos realmente empezó para las películas, la parte audiovisual. Y de hecho, la primera película que salió en Dolby Atmos fue de Disney, que se llama Brave. Eso fue en el 2012. Hace más o menos unos 4 años, Dolby Atmos abrió la línea Dolby Atmos Música. Es decir, en Dolby Atmos hay dos líneas, la cine y la música. Específicamente, la que estamos hablando en este estudio es Dolby Atmos Música. ¿Qué significa? Es el mismo principio del Dolby Atmos, que es sonido envolvente. Pero a diferencia del surround que conocíamos, este se puede considerar 3D porque ya involucra parlantes en el techo, o sea, el eje Z. Eso ya hace que la sensación sea muchísimo mejor. Realmente te envuelve. Y la ventaja que tiene el Dolby Atmos con otros sonidos envolventes es no solo que tiene el eje Z, o sea, altura para que realmente desde todas partes llegue el sonido, sino que además es adaptativo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo escuchar Dolby Atmos en parlantes, en un estudio como estos, o en un teatro en casa con un sistema de parlantes, o incluso con un sistema Dolby Atmos en una barra de sonido, lo que ya permite que uno pueda escucharlo fácilmente, no es costoso ya. Pero también, y esto es lo más importante, se puede escuchar en audífonos.
Ah,
porque okay, hay, ya habíamos oído hablar de sonido envolvente en audífonos, 3D, 8D, orbital, todo ese tipo de cosas, ambisónico, todo ese tipo de cosas, pero eran audífonos. Este funciona en los dos mundos. Digamos que eso también es otro de los aspectos fuertes que tiene el Dolby Atmos. De hecho, los ejemplos que vamos a escuchar ahora son hechos para escucharlos en audífonos.
Yo te hice la pregunta justamente, o sea, ¿cuál es la diferencia? Porque yo me acuerdo que hace unos años, cuando yo era un pelado, se puso muy de moda el tema del teatro en casa, uh-huh, pero digamos que no había llegado el Dolby Atmos. O sea, ¿cómo entiende uno la diferencia entre, bueno, qué es el teatro en casa, qué es el Dolby Atmos?
Un teatro en casa es básicamente tener un sistema de sonido envolvente en la casa, pero hay diferentes formatos. Siempre existió el 5.1 o el 7.1, pero el Dolby Atmos vino a revolucionar porque, curiosamente, como te dije ahorita, que es adaptativo. Si yo tengo un sistema de teatro en casa 5.1, solo puedo escuchar 5.1. Si tengo un 7.1, solo puedo escuchar 7.1. Pero Dolby Atmos se adapta O sea, yo puedo hacer una mezcla Dolby Atmos y esa misma mezcla genera también una mezcla para 7.1, para 5.1 y para estéreo. Esa es otra gran ventaja que tiene el formato. Es decir, él detecta qué tipo de dispositivo de playback o de reproducción se tiene y se adapta a él. Eso es otra gran ventaja que tiene. El Dolby Atmos también permite que los parlantes que van en el techo, en los laterales y atrás, que no existen en el caso de una barra de sonido Dolby Atmos, él los virtualiza. Él empieza a emitir unos sonidos, recibe luego esos sonidos y dice, ah, ok, los del techo deben estar a tanto de altura, a tanto de retardo, los de los lados y atrás, y genera unos parlantes virtuales, de modo que cuando yo lo escuche, voy a escuchar como si efectivamente estuvieran esos parlantes. Entonces la sensación de envolvente existe.
Okay.
Eso es una gran ventaja, porque eso también lo están haciendo ya todos estos dispositivos. Y no son tan costosos.
Así como brevemente para la gente que nos escucha, si yo quiero tener entonces en mi casa, en mi sala, en mi habitación, un sistema para yo escuchar Dolby Atmos en ABC, ¿qué es lo que debo tener?
Dolby Atmos yo lo puedo escuchar en audífonos tranquilamente. Pero en los audífonos especiales. Normales, por eso te digo, en audífonos normales, en ciertas plataformas como por ejemplo Amazon y Tidal, con cualquier tipo de audífono. O con audífonos especiales en las plataformas de Apple. Tiene que ser con sus audífonos, que son los AirPods Pro y los AirPods Max, pero siempre y cuando sea en un dispositivo Mac.
Okay.
Vale. Pero también lo puedo escuchar con parlantes. Entonces hay barras de sonido que son Dolby Atmos o teatros en casa que además de la barra tiene efectivamente los parlantes laterales, traseros y los del techo, pero se están volviendo mucho más comunes precisamente por lo cómodos las barras de sonido que virtualizan los parlantes. Entonces todas esas posibilidades me permiten escuchar. Y ahora en los carros, digamos por ahora los de más alta gama, pero eso va a ir bajando, aterrizando, ya vienen con sistema de bocinas en Dolby Atmos.
Bueno, eso es escucharlo, pero para que nosotros lo podamos apreciar y escuchar en estos dispositivos, pues tiene que existir un estudio como estos y un creativo como vos y un teso para poder decorar todo, o no, como trabajar estos audios y estas grabaciones. Y quisiera que nos metiéramos entonces más en este tema. ¿Cómo fue el proceso para que, mejor dicho, Elon Musk, el Papa Francisco, el Pentágono te certificara,
Gabrielito
te certificara este estudio que tenés aquí en tu casa, en un apartamento en el Poblado acá en Medellín,
okay,
que está súper bacano? Los que están viendo el podcast en video pues pueden ver un poco dónde estamos. Contanos esa historia.
Bueno, lo primero que hay para decir es que el sistema que yo tengo montado en este estudio es un sistema 7.1.4. ¿Qué significa eso? Significa que tiene 7 parlantes en el plano horizontal, punto 1 significa que tiene un subwoofer y punto 4 que tiene 4 en el techo. Los formatos aprobados por Dolby para hacer mezclas de Dolby Atmos, música, son 714 o 916. 916 sería 9 en el plano horizontal, 1 subwoofer y 6 en el techo. Básicamente eso lo determina el espacio. Yo tengo el espacio mínimo requerido y aprobado por Dolby para un 714, pero acuérdate que es adaptativo. Es decir, si yo hago una mezcla Dolby Atmos 714 y lo reproduzco en un 916, tranquilamente lo hace. O si lo hago en un 916 y lo reproduzco en un 714, tranquilamente funciona. Y de ahí para abajo, en un 71, en un 51 y en un estéreo. Esa es la ventaja de lo adaptativo del Dolby Atmos. ¿Qué te pide entonces Dolby? Cumplir con las distancias mínimas para la acomodación de los parlantes, que no haya ningún problema, pero en donde son más digamos exigentes es en la ubicación de los parlantes del techo, porque son muy importantes esos parlantes. Ellos te van a mandar de hecho un plano, uno le envía cuando empieza el proceso de certificación, de aprobación realmente, la palabra correcta es aprobado Dolby Atmos, cuando uno empieza el proceso, uno envía las medidas del estudio, ellos hacen todo su diseño, te envían de vuelta el plano de tu estudio con la ubicación de los parlantes, uno revisa si los puede cumplir, se permite algunas variaciones y si está bien, entonces se aprueba y se empieza montaje. Una vez terminas el montaje, les debes mostrar con mediciones que están donde ellos dijeron y luego con la calibración de los parlantes y si todo eso se cumple, te dan entonces la aprobación.
¿Cuánto tiempo te demoraste en ese proceso?
Yo me demoré mucho porque, como entre otras cosas, fui el primero Entonces casi que me tocó abrir trocha, no, habían cosas que no teníamos muy claras.
¿El primero en?
En Medellín. En el momento en que yo empecé el proceso no había ninguno en Colombia, luego apareció uno en Bogotá, pero en Medellín fui el primero, al menos el primero que posteó las fotos, porque el de Bogotá nunca vi las fotos. Entonces yo fui el primero que sí los posteé. Entonces siempre el proceso de entender cómo se montaba, además porque el asesor mío estaba en Francia. Entonces el problema de horarios a veces hacía complicado una respuesta rápida. Me demoré 4 meses. Lo que inicialmente era un mes, cuando yo le pedí el favor a Tony que me esperara un mes para poder hacer el trabajo, me pasé 3 meses. Pero por lo que te conté, por una cantidad de ajustes, yo había comprado unos parlantes que después no me aprobaron los de Dolby. Me tocó venderlos, comprar los que sí eran. Entonces todo eso aumentó y aumentó, pero también fue un gran aprendizaje. Fue un gran aprendizaje todo esto.
Por ahí entonces se puso muy de moda el término Dolby Atmos. Y escuchamos, ay, esto es Dolby Atmos, Dolby Atmos. Pero uno tiene que coger con filigrana y ver de verdad si es un verdadero sonido Dolby Atmos. ¿Cómo, o sea, desde tu perspectiva y tu experiencia, cómo es esto de que las producciones verdaderamente sí salen en Dolby Atmos y las que falsamente por ahí no?
Es difícil explicar una sensación. Las palabras se quedan cortas. La verdad es que las personas que han podido venir al estudio y escuchar qué es Dolby Atmos, como que eso explica todo. Y dicen, ya entendí. La realidad es que es otra cosa escuchar la espacialidad de una buena mezcla en Dolby Atmos. Es muy difícil con palabras, pero básicamente lo que vos pretendés cuando haces un sonido Dolby Atmos es generar esa inmersividad, como que estás dentro de algo, sentís el espacio. Porque hay que aclarar que no es Dolby Atmos música, no es una película. Vos no vas a hacer la Guerra de las Galaxias, vos no vas a poner los sonidos a mover y a voltear porque eso daña la canción. No es la idea ni el principio de Dolby Atmos. Es generar una sensación de espacio, una sensación de amplitud. Y en algunos casos, algunos instrumentos se pueden mover. Pero si se logra ese balance, si se respeta la integridad de la canción, vas a disfrutar muchísimo una mezcla de Dolby Atmos.
O sea, no es como ese audio que por allá de 2012 estuvo súper viral, el de Virtual Barber Shop.
Ah, el de la...
Que te empieza a motilar por aquí y entonces vos sentís que te está motilando por aquí la cabeza y luego te ponen el gorrito de baño, la tijera. Sí. Eso es otra tecnología.
Esa es otra sensación. Digamos que es similar porque eso es binaural y ese componente también está en Dolby Atmos, pero vos no pretendés eso con la música, ¿cierto? Puede que un sonido sí. Puede que yo quiera que un sonido pase por detrás o salga de abajo hacia arriba y eso se puede hacer. Pero no más que eso. Porque si yo tengo una canción y empiezo a mover la voz para un lado, saco el bajo, las percusiones, el bombo y lo separo, lo que estoy haciendo literalmente es despedazando la canción. Entonces de eso no se trata. No lo disfrutas. En cambio, si respetas eso y eventualmente abrís las cosas, les das espacio, hay algunas que se salen del frente, sentís una sensación de envolvente tremendo.
Discos Fuentes te toca la puerta y te dice, quiero los 14 cañonazos bailables en Dolby Atmos. ¿Se podría decir que es de entonces de las primeras grabaciones producidas aquí en Colombia que tienen Dolby Atmos?
Total, es el primer compilado que completamente sale en Dolby Atmos. Eso para mí pues fue un honor porque pues es el producto estrella de Discos Fuentes, es 14 cañonazos. Siempre como ha sido con Discos Fuentes innovando, la innovación fue precisamente que estuviera en Dolby Atmos. Uno lo puede escuchar ya tranquilamente en las plataformas para que disfruten esa sensación.
¿Cómo es el proceso? ¿Te entregan el máster multicanal y entonces vos empezás aquí a jugar con los instrumentos? ¿O cómo es así para Coquito?
Buena pregunta, porque eso es algo que la gente tiene que entender, y es que el Dolby Atmos definitivamente va ligado a la mezcla estéreo. Debe existir una mezcla estéreo, ¿cierto? Y la mezcla Atmos debe generar la sensación de envolvente, pero no es una nueva mezcla. O sea, yo no voy a mezclar y ecualizar para que todo suene diferente y no me interesa la mezcla estéreo en lo absoluto. Porque, por ejemplo, en la plataforma de Apple, vos tenés la función de poder switchar entre estéreo y Atmos. Entonces, si yo estoy switchando y estoy oyendo estéreo y luego paso a Atmos y suena totalmente diferente, me refiero a los colores, o que está en otro lugar de la canción, no lo aceptan. Entonces, sí debe existir la mezcla estéreo, a mí me mandan algo que se llaman stems, que son los tracks procesados, y yo ya empiezo a hacer la distribución espacial, sobre todo de las reverbs y los delays, que son los que generan también esa sensación, y de algunos instrumentos que sí se van a salir del frente y van a tener cierto movimiento.
Escuchemos un ejemplo, César, porque yo creo que ya es justo que le mostremos a la gente. Tenemos varios ejemplos, sí. Y estamos hablando del volumen 62 de los 14 cadenazos bailables que salió en 2022. Uh-huh. Tenemos 14 joyas y tenemos a Fruco y Afrosound juntos, uh-huh, tocando. Contanos de esta canción.
Trueno. Ahí la vamos a escuchar. Lo que se hizo en esta para poder percibir la diferencia entre el estéreo y el Atmos es que la canción está sonando y eventualmente vamos a cambiar entre estéreo y Atmos. Entonces vamos a escuchar de Afrosound y Fruco, Trueno.
Eso fue Trueno de Fruco y Afrosound, un pedacito, la pueden escuchar toda en los 14 cadenazos bailables, volumen 62. Y yo evidentemente, claro, hay momentos en los que sube la voz, uh-huh, y se siente como más como envolvente, yo creo que es la palabra más acertada. Y el estéreo es como que baja un poquito como la intensidad de todo.
Hay que aclarar eso, exacto. Aquí no estamos hablando de bien ni mal, ambos están bien. Es la diferencia que genera la sensación de espacio cuando entra el Atmos versus la sensación un poco más cerrada de la mezcla estéreo. Eso es básicamente lo que puede explicar la sensación.
Uh-huh. Ok, listo. Vamos ahora entonces con algo tropical también de una agrupación que estamos apoyando que se llaman Los Cumbia Stars. Ya llevamos trabajando con ellos más de 5 años, uh-huh, y sacaron una canción muy buena. A mí personalmente me gusta mucho, que se llama El Platanal.
El Platanal.
¿Cómo te fue con El Platanal?
Igual. Vamos a escuchar también. La canción está sonando y vamos a escuchar partes en estéreo, partes en Atmos, y yo espero que la gente lo detecte.
Tienen que poner los audífonos.
Pero exacto, para escuchar bien hay que hacerlo con audífonos. En este caso lo podemos hacer con cualquier tipo de audífono, no está específicamente
los
hecho para
audífonos
el caso
de 12 mil pesos de Miniso sirven.
Cualquiera.
Listo, ya sabe usted que tiene bajo presupuesto.
Pero sí hay que oírlo con audífonos.
Listo, por favor, póngaselos. Vamos a escuchar El Platanal.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es mi platanal!
César, me pasa que es como cuando uno está con los oídos tapados y se le tapan los oídos, como que siente uno más el sonido, uh-huh, como que esa es como esa sensación.
Sí, la sensación es muy agradable.
Sí.
Ya cuando uno la analiza, la entiende y luego pasas a estéreo, sentís como que falta algo, falta ese espacio. No. No es porque esté mal, sino porque esa sensación de inmersivo le gusta, a uno le gusta. Y luego la extraña. El cerebro necesita una referencia. Si vos escuchás una u otra, sí sentís algo. Pero cuando realmente te acostumbras y luego ya no lo escuchas, ahí es donde sentís realmente el cambio.
Uh-huh. No, no, o sea, no se trata para que, de verdad, no se trata de una trompeta sonando por aquí y luego viaja Exacto. por acá, o sea, porque Exacto. de pronto uno va a esperar eso. Uh-huh. No se trata de eso. Vamos con la última canción, otro género uh-huh. que no es ajeno a discos fuentes como tal, pero es algo a lo que se le está apostando hoy en la industria mucho, que es el urbano. Uh-huh. Discos Fuentes sacó una canción con Joel, uh-huh. un artista muy importante de música urbana. Uh-huh. ¿Cómo te fue en el caso también de esta producción? ¿Hay algo diferente cuando se trabaja con el urbano?
Sí, de hecho esta canción me gustó mucho porque precisamente el género lo permitió. Habían unos sonidos de unos synths, de unos strings, que yo pude sacarlos, ponerlos alrededor y ponerlos un poquitico subiendo, y eso da una sensación de envolvente tremendo sin despedazar la canción, porque toda la parte del beat, toda la parte de las voces seguían pues en la pared frontal, pero te da una sensación de envolvente tremenda. Esa canción me permitió hacer eso y tenía esos instrumentos, entonces ahí es donde el Dolby Atmos empieza a tener mucha más razón de ser. Entonces esa canción es, particularmente permitió hacer eso.
Uh-huh. Esto es Me Puse Pa'l Perreo de Joel. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Kimmy.
Estás tentándome, pegadita a la pared, bailándome reggaetón, estás provocándome. Listo para la acción, yo listo para el perreo. Lleva rato esquivándome, estás coqueteándome, batida mirándome. Estás haciendo que yo bote fuego.
Bueno, César, yo creo que al menos esto es una introducción al Dolby Atmos. Yo creo que la invitación es para que las personas ahorita que les gusta el sonido, que aprecian un buen sonido, uh-huh. pues indaguen en 14 cadenas bailables, volumen 62. César, listo, yo tengo... Quiero escuchar 14 cadenazos bailables, pero en Dolby Atmos. ¿Cómo lo encuentro?
Perfecto. En este momento las tres plataformas que manejan Dolby Atmos son Tidal, Amazon y Apple Music. ¿Vale? En Tidal y en Amazon yo puedo escuchar Dolby Atmos con cualquier tipo de audífonos. Solo que para poder acceder a la música de Dolby Atmos, esas plataformas cobran un valor extra porque tenés que entrar a la parte del Hi-Fi. Okay, entonces, si yo pago ese extra, tengo acceso a esos archivos de alta resolución y entre ellos Dolby Atmos. En el caso de Apple Music no cobra extra. Con pagar la mensualidad de Apple Music, tengo ya acceso a Dolby Atmos, pero ahí tengo que tener los AirPods Pro o los AirPods Max para poder entonces escuchar Dolby Atmos. Esas son las maneras de escucharlo en esas tres plataformas que por ahora tienen esa tecnología.
¿Viene algo más con Discos Fuentes que nos puedas comentar?
Yo espero que sí. No, la idea es poder seguir haciendo más mezclas en la medida en que esta tecnología tome más fuerza. Inicialmente está claro que esta tecnología está siendo utilizada por las disqueras, que son las que tienen el catálogo más valioso, y las plataformas que tienen implementado Dolby Atmos necesitan ampliar ese catálogo. Pero ya estoy viendo que lentamente... los artistas, inicialmente los que están más posicionados, ya se les obliga a tener su mezcla estéreo y su mezcla Dolby Atmos. Y seguramente en un tiempo corto ya va a ser para todo el mundo, para que todo el mundo tenga su mezcla en Atmos y todos podamos disfrutar. Porque entre otras cosas, todo esto apunta al metaverso. Esa sensación de inmersividad, esa sensación de envolvente, no solo desde la parte visual, sino también desde la parte sonora, finalmente va para allá todo esto.
Esto fue otra entrega más de Cañonazos al Aire, el podcast de Discos Fuentes. A César Borges, muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo.
Cañonazos al Aire, segunda temporada.